Juan María Alponte.
El 28 de febrero de 1986, a las 11 y 21 minutos de la noche, un demócrata llamado Lof Palme, acompañado de su esposa, Lisbeth, brazo en el brazo, apenas terminada la película a la que habían asistido juntos, se adentraban en la calle de Sveavägen, de las más conocidas vías urbanas de Estocolmo. El primer ministro de Suecia, Olof Palme, como de costumbre, iba sin ninguna escolta, como cualquier otro ciudadano. Repentinamente se oyeron dos disparos. La policía, en unos minutos, se hizo cargo de un hecho dramático. En la calle, tendido sobre la bajada, estaba el cuerpo de un hombre. Una mujer llorosa recriminaba a los policías, pero ¿no saben ustedes quién es? Desgarradamente, a continuación, dejó oír una frase temblorosa: han matado a mi Olof. Olof Palme, líder del socialismo sueco, primer ministro de Suecia, acababa de ser asesinado. Su esposa, yerta, estremecida, solo repetía la misma frase: han matado a mi Olof. Olof Palme había nacido el 30 de enero de 1927. Tenía, a la hora de su muerte, 59 años. Pertenecía a una noble familia sueca, estudiante brillante, educado en las universidades suecas, europeas y norteamericanas. Su tránsito al socialismo democrático sueco correspondía a una actitud ética que se expresaría en su política internacional: desarme, 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 justicia, justicia, justicia. En plena Guerra Fría, durante un viaje suyo a Checoslovaquia, una joven le pidió que la ayudara a salir del país. El régimen comunista le impidió hacerlo, negándose a cada una de sus peticiones. Olof Palme, impávido, se casó con ella para que se la permitiera salir de Praga, y unos días más tarde se divorció. Ese caballeresco espíritu, ese idealismo, no le impidió adquirir un renombre extraordinario durante la Guerra Fría en defensa de todas las posibilidades en favor de la paz. Casado con una mujer que pertenecía a una de las grandes familias de la comunidad nórdica, Olof Palme no abandonó ninguna de sus esperanzas juveniles: obligar al mundo a la convivencia y la esperanza. En la calle, a la vera misma del lugar donde fue asesinado, se encontraron dos balas. Pertenecían, según la policía, a un revólver 357 Magnum. Una de las dos balas mató a Olof Palme. Han pasado 11 años. La policía sueca ha detenido como presuntos homicidas a varias personas sin poder probar en ningún caso su responsabilidad en el crimen. Dado que la posición pacifista de Palme enfurecía e irritaba a los guerreros de la Guerra Fría, a los samuráis del fanatismo religioso, a los integristas y fundamentalistas de todas las versiones laicas y religiosas, la policía sueca ha seguido por ello igualmente numerosas pistas internacionales que han acercado el crimen a los servicios secretos mundiales. Muros de granito se han alzado para impedir finalmente que se tenga una idea clara de lo que sucedió aquella noche infausta en que una pareja, paseando a la salida de un cine, se dirigía a su casa. Se ha investigado la huella social de los locos, los desalmados, los desarraigados. Pruebas fortuitas, arbitrarias, esquivas. Han pasado 11 años y unos meses. El caso Olof Palme, abierto, está cerrado, atrancado en la oscuridad y el silencio. Olof Palme, cuando su partido perdió unas elecciones ante una coalición conservadora, solo dijo unas palabras desde su vieja sonrisa de adolescente nunca envejecido. «Será un periodo muy interesante para mí ser el líder de la oposición», dijo. «Aprenderé tanto como de primer ministro». En las elecciones siguientes regresó deportivamente al poder. En la noche del 28 de febrero de 1986 murió asesinado. Cuando llegué a Estocolmo, unos días más tarde, el espacio urbano de su muerte estaba coronado por una montaña popular de flores. Todo el mundo que pasaba por la calle, asombrado los ojos conmovidos, dejaba una rosa en aquella parcela de la existencia ciudadana. Desde allí hice la crónica de su muerte y su vida para el periódico en el que trabajaba entonces en México. Después iría a su tumba, un túmulo con su nombre, Olof Palme, y las fechas de su nacimiento y de su muerte. Solo eso. En la mitad del túmulo, un pequeño jardín de poco más de un metro de ancho y de largo. En ese jardincito sobresale, en el centro, una enorme piedra erecta y angulosa. A su lado, un arbolito del que se desprendían las primeras flores de la primavera. Solo eso, salvo que el túmulo estaba cercado también de flores y arbustos. Una señora grande, enguantada, lloraba. Sus nietos a su lado, pienso que eran sus nietos, miraban con sus ojos azules aquella enorme piedra seca y derecha, como un torso gigante, como una pizarra de granito donde escribir la pena. Han pasado 11 años. Nadie sabe nada. Y quien sabe, acaso se calla. Su silencio es oro.
El mundo en México, por Juan María Alponte.